Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a En Crisis. Hola, 2024. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal, 2024? Nos dirigiremos a 2024 durante todo el podcast de hoy.
Este programa, yo ahora últimamente estoy bastante obsesionado con hacer cada episodio accesible para todo el mundo, en el sentido de que si empiezas a escuchar En Crisis desde hoy, puedas seguir el hilo siempre, ¿no? Cualquier programa sea un punto de entrada al show. Entonces, no sé cómo lo haremos, pero es un poco mi intención, ¿no? Yo intentaba siempre empezar con una pequeña descripción del programa, diciendo que somos dos emprendedores creativos, que hablamos de la vida desde el punto de vista de las crisis, los obstáculos que vamos superando, pero también de lo que vamos aprendiendo y de lo que nos ayuda a estar a flote, ¿no? Y ya está. La gente, si nos va escuchando, nos conocerá y esto le dará un poquito más de contexto, pero en realidad tú puedes escuchar En Crisis empezando por cualquier episodio, creo yo.
Yo creo que sí. Sí, de hecho, hola a 2024. No, hola a los nuevos. Y bueno, espero que sea así. Podéis deciros, mira, es el primero que escucho y me ha parecido que tenéis demasiado lore y estoy fuera. Si nos lo decís.
Creo que no
pasará, ¿no?
Pero para contextualizar el programa de hoy, vamos a hablar un poquito por encima del CES, que es esta feria de tecnología que se hace en Las Vegas, donde se presentan las grandes novedades tecnológicas y que son un poco el termómetro de lo que está por venir. Spoiler, la inteligencia artificial es la reina en esto. Y no somos un podcast de tecnología, pero sí que comentaremos algunas de las cosas que hemos visto que más nos han llamado la atención. También tenemos alguna reflexión inicial. Hablaremos un tema un poquito más en profundidad, que es sobre los hábitos. Ya lo hemos hablado, pero lo hablaremos desde otro punto de vista, que es que los hábitos me han hecho entrar en crisis a mí este año. Así que al final acabaremos con algunas recomendaciones de series, de películas, de cosas que hemos visto. Y en el Premium, que por cierto, tenemos que decir, ya lo avanzamos el mes pasado, estamos haciendo una remodelación en Splendid y a partir de dentro de poco, ya lo anunciaremos por aquí, tendremos una nueva web, solamente ya de En Crisis, bajará el precio de la suscripción y la gente que nos quiera apoyar pues podrá acceder a un contenido exclusivo. En breve, los que lo estáis haciendo ahora, también veréis vuestra suscripción reducida en precio y siempre solemos ofrecer 20-30 minutos semanales adicionales al contenido que hacemos. Pero Pedro, quiero, antes de ir al CES, te quería preguntar si tienes alguna reflexión que te haya venido desde que hicimos el último programa. Creo que tenías un par.
Sí, a ver, tengo como dos cosas. Una es una reflexión que es que los sucesos no van sobre ti. O sea, hay como el punto este de, lo tenía apuntado porque claro, hace tiempo que no grabamos, es, se muere Arévalo. No pongas tu puto selfie con Arévalo. O sea, es como, no cuentes que una vez comiste en la mesa de al lado de alguien que de pronto le ha ocurrido algo malo, ¿no? Como que no va sobre ti. Como si te haces una foto con alguien, es un recuerdo y una demostración de admiración, pero yo creo que no es nada elegante convertir cada cosa que pasa en una oportunidad de hablar sobre ti, ¿no?
O sea, yo creo que ahí está, hay una fina línea. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero estoy mayoritariamente de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo con lo de la fina línea, ¿eh? O sea, también por ahí va mi movida. O sea, es si has pasado cosas de verdad con esa persona. Es decir, si eres Yoko, puedes subir una foto tuya con Lennon, ¿sabes?
Bueno. Pero con lo de Arévalo, si quieres seguir con ese ejemplo, Sí, o sea, quiero decir, para mí lo que está mal, lo que la etiqueta, digamos, no, ahí no computa, es si tú te haces efectivamente el protagonista, pero de todo, ¿sabes? En plan, estoy muy triste y lo conocí y esto me significa no sé cuántos. Pero si pones en plan, descansa en paz, Arévalo, no sé cuántos, y pones una foto tú con él, ¿sabes? Ahí digo,
pero
bueno,
¿qué necesidad hay? Pasaste por la calle y le viste,
porque
¿sabes?
El tema está en no ser tú el protagonista, ¿sabes? Si es como, y aquí tenéis como un sneak peek a algo que no habíais visto, está bien.
Ah, vale. Si lo haces como, mira qué curioso que alguien que ha fallecido hoy pasó por delante de mi cara, ¿no? O sea, a mí.
Bueno, exacto, sí. Es una pequeña toque de cinismo, ¿no?
O sea,
ahí
a mí,
en el medio de la desgracia.
Lo que me surgió este tema es que el otro día, como una influencer, en plan, me acabo de dar cuenta de que en 2016 estuvo al lado de la isla de Epstein, como llevándose las manos a la cabeza. Es como, Dios mío, deberían llamarte para que testificaras, ¿sabes? En el juicio.
Sí. O sea, es... No, hay gente que es muy dada. Sí. Yo creo que la fina línea está ahí, ¿no? En que te des cuenta de que alguien hace siempre eso.
Sí.
Y de que digamos, hay un hambre de protagonismo desmedido.
Tal cual.
Es poco
legal. Hay como gente que lo hace habitualmente, de forma muy...
Sí, sí, sí. Creo que tenemos algunos en mente.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, tal cual.
Muy bien, está bien. Una buena...
Y lo otro que tengo, que traigo hoy, es un juego. ¿Vale?
Ah.
Y es, te voy a pedir que nombres una canción que no exista. Y tengo el sistema infalible para conseguir esto.
Bueno. ¿Te la digo?
Sí.
The Blue Eyes Paradigm.
Hostia.
El paradigma de los ojos azules.
Hostia, muy... O sea, es de alto nivel creativo esto que acabas de hacer. Lo mío es mucho más sencillo. Pero lo voy a buscar. The Blue... Estoy en Spotify ahora mismo. The Blue Eye... No existe. Muy bien, has pasado el reto creativo. Muy bien. Yo he descubierto la fórmula perfecta y es como poner palabras en inglés y alguna región o comarca española. ¿Sabes? O sea, Passion for Aranjuez, ¿sabes? Fit David Guetta. O Talavera School, ¿no? O.
Pero vas a un nicho, ¿no? Como muy específico.
Pero es la fórmula en la que no puedes fallar. Si tú pones algo en inglés y una localidad española, no existe esa canción jamás. Entonces,
¿queda hipster?
No, ni siquiera queda hipster, pero es una manera
sí,
como de resolver un briefing complicado, si no, ¿sabes? O sea, es Love, Tarantino en Segovia. Ya está. Nunca puedes fallar. Así que esa fue mi reflexión del otro día. Como veis, este podcast para esta gente nueva que acaba de entrar, sí, siempre puede encontrar nuevos tips creativos para crear nuevas canciones de gran éxito.
Muy bien.
Pero nos quedamos con la tuya, ¿eh? The Blue Eyes Paradigm.
Cuidado, ¿eh? Hay muchas capas de profundidad esto.
Esto podemos pedirle a alguien que nos la componga, ¿eh? Yo creo que estaría bien.
Hay unos cuantos músicos en nuestra comunidad premium.
Porque
también tenéis acceso a un grupo de Telegram, por cierto. Si,
exactamente.
Si os unís. Pedro, vamos al CES. Al
ojalá fuésemos
de Las Vegas. Ya, tío, es algo que me haría muchísima ilusión, ¿eh? Es una de estas ferias a las que podría haber ido y nunca se ha dado. Me encantaría. Para el año que viene, nos podríamos proponer ir al CES.
Sí, pero sí que te decir, nos lo podemos proponer, pero es... Es abierto al público, no. O sea, puede entrar cualquiera.
Hombre, pero yo tengo medios de comunicación que nos pueden acreditar.
¡Vamos! Entonces, yo aquí te digo que vamos al CES el año que viene y haremos
claro,
un Incrisis
luego
ahí en directo.
Hacemos una pieza para Incrisis, hacemos otra pieza para Eurogamer o para Night o lo que sea y ya está.
¡Perfecto! Me encanta,
así
me apetece mucho.
A mí también, me encantaría. Pues vamos a poner el foco... En algunos de los productos, no necesariamente los más interesantes, pero sí que los que nos han llamado la atención, o por lo menos los que han llamado la atención de los medios que seguimos y en los que confiamos, ¿no? Un producto del que se habla mucho es un anillo inteligente que se llama Eevee Ring. O sea, E-V-I-E, Ring, anillo. Que tú sabes que yo llevo el Oura Ring, que es un anillo inteligente también que me monitoriza... la calidad del sueño, me monitoriza el deporte que hago Y la principal ventaja de esto con respecto, por ejemplo, a un reloj inteligente es que lo tienes que cargar una vez a la semana y es poco invasivo. Hay algunos que son más orientados para el deporte, que se llama Wuhu o algo así, y que te lo pones en la muñeca, si no tiene ni pantalla ni nada, o el anillo, pues quizás si quieres hacer pesas y cosas así muy crossfit y tal, pues quizás no es lo mejor, pero yo estoy honestamente contento porque te da un feedback sobre tu estado de salud que reafirma o contradice un poco el cómo te sientes, ¿no? Al final, cuando tú te levantas y empiezas tu día, pues un poco te lames el dedo y lo pones en el aire para ver cómo estás, ¿no? ¿Estoy cansado o no? Tal. Y el anillo te dice, no, pues no has descansado muy bien porque tenías las pulsaciones muy altas, quizás ayer bebiste alcohol antes de acostarte, has dormido poco, te has despertado tal. Y si haces deporte también te guía un poquito sobre cómo gestionar el descanso y la actividad. Está bien, yo estoy muy contento porque es como una data sobre mi vida que me sirve para aplicarlo. Uh-huh. Últimamente, por ejemplo, estoy con las pulsaciones en reposo muy altas y bueno, pues sé que tengo que enfocar mi trabajo a bajarlas. Dormir antes, estar más relajado, pues a lo mejor meditar, leer, no...
Pero específicamente con el tema de las pulsaciones, ¿no? Será quizás
para la saturación de oxígeno en la sangre, el nivel de ejercicio. Para las mujeres, por ejemplo, con el tema de la menstruación, hay un tracking bastante, bastante serio sobre esto. No sé, está francamente bien. Y ahora hay el E-Ring este. Estéticamente es guay, tiene una apertura, con lo cual se adapta mejor a los dedos y no necesitas una talla tan, tan exacta.
A los dedos
y está hablando
pie.
Muy bien de esto. Uh-huh. ¿Eh?
A los dedos del pie, decía.
Sí, Pedro, exacto. Uh-huh. Pues este es uno de los dispositivos. Luego hay otro, que es el dispositivo demencia, que es el Samsung Bally Robot, que es un robot, como una pequeña bola amarilla que te va siguiendo por la casa y que tiene una cámara y un proyector incorporado. Entonces, pues puedes proyectar cosas, por ejemplo, si te llaman y te hacen un FaceTime, lo puedes proyectar en la pared, puedes proyectar una película también, puedes proyectar incluso en el techo, por lo que he visto, pues un cielo estrellado si te quieres ir a dormir y generar así un poco de ambiente. Y
te persigue todo el puto día.
Sí, y luego, por ejemplo, también se comunica con la casa inteligente que tengas y un ejemplo que ponen en el vídeo de promoción es que le puedes decir, por ejemplo, ponle comida al perro, ¿sabes? Y si tienes un dispositivo para poner comida así como inteligente, pues va para allá, te lo graba con la cámara en plan, vale, no tiene comida, ok, le pongo comida, ¿sabes? Y se comunica con toda la movida. Que en realidad con Alexa lo puedes hacer, pero...
Pero no te enseña que está vacío, ¿no? No comprueba.
Sí. Incluso enseña que le puedes poner con el proyector una película al perro. Ajá. Como para distraerlo, ¿sabes? O así como jugar con él. En fin.
Como para hacer compañía si dejas a tu perro solo y tal, ¿no? O sea, ¿lo tiran por ahí?
Sí. Ah. Te va siguiendo, no sé, sí, un poquito por ahí, sí. Tampoco es tal. Y lo que todo el mundo dice que es lo mejor del show es la LG Signature OLED, la televisión de 77 pulgadas, si no me equivoco, que es transparente. Entonces la puedes poner en tu pared y no hay, pues, se pone opaca en caso de que lo necesites, pero también puedes jugar un poco con esta transparencia para que parezca un cristal y a la vez puedes proyectar también imágenes con como si fuese un PNG, ¿sabes? Con el fondo transparente y imágenes o vídeos. Y puedes poner, por ejemplo, una llama y como queda súper bien delante de la pared y tal.
Como elemento decorativo, ¿no? Como...
Sí.
Está bien, ¿no? Está interesante la idea. Lo único, quiero decir, ¿se opaca alguna vez? No, nunca.
Sí, se puede opacar.
Ah,
sí.
Qué guay.
Está guay, sí. Entonces, bueno, esto hablan súper bien de esto. El precio seguramente será extremadamente caro, pero bueno, ahí está.
Pero lo que mola es que en el futuro...
Está guay
en
la tecnología.
Sí, que en el futuro probablemente no puede ocurrir que de pronto se convierta en algo más accesible, ¿no? Y que llegue a nuestros hogares como una opción. Eso puede estar bien.
Sí, sí.
Y podemos. Y entonces entiendo que puedes ver la tele también desde el otro lado. Hombre, flipeado, ¿no? Pero.
No sé esto hasta qué punto es realista, pero.
Ya. Yeah. Sí.
Y para los gamers, también LG ha anunciado un monitor gaming OLED que tiene muy buena pinta, será el más rápido hasta la fecha. Y son 4K, 240 Hz, a 1080p, a 480. Y pues será carito también, pero sí que si queréis un monitor gaming para las consolas de nueva generación.
¿Y pulgadas PC, cuántas? ¿27?
Pues 32 pulgadas. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, bien. Y luego, en cuanto a inteligencia artificial, pues mogollón de cosas. Desde Volkswagen, que ha integrado ChatGPT en el coche para poder hablar con el coche y pedirle pues cosas así un poco más evolucionadas, que está bastante guay. En plan, un ejemplo que ponían, ¿no? Que dime algo, o sea, un restaurante de comida auténtica china que esté cerca. Entonces, pues te va a buscar pues, un poco más en profundidad que el Google Maps, ¿no? Uh-huh. Y puede estar guay, la verdad. Yo tengo ganas de que empiece esto un poco a tal. También los de Teenage Engineering, que sabes que es esa empresa sueca de diseño, han anunciado un dispositivo que se llama Rabbit, no sé qué, te lo estoy buscando, Rabbit R1, que no sé si lo has visto, es como una especie de consolita pequeña que tiene una mascota como un conejito ahí en la pantalla y que también es como un companion de inteligencia artificial, pero ejecutor. Le puedes decir en plan, pídeme una pizza a mi casa, a una pizzería que tú elijas y elige la pizza más popular del sitio, ¿sabes? Uh-huh. O en plan, pide la pizza que a mí me gusta con extra de queso en no sé qué. O bueno, o sea, como que hace cosas y las ejecuta. Yo no sé si me fía ya del todo, porque también pues ponen ejemplos de comprar billetes de avión y movidas así. Pero bueno, ya vamos viendo gadgets como muy, muy centrados y específicos en IA, que yo confío en que dentro de un tiempo lleguemos a tener por fin ya esta integración en los teléfonos y nos dejemos de movidas externas, pero no sé cuándo pasará esto.
Sí, a mí me llama la atención que, pues eso, todo lo de, pues todos los asistentes de voz actuales que ya están un poco en nuestras vidas, que no hayan todavía sufrido esa evolución hacia un lenguaje más natural, ¿no? Y hacia incorporar, entiendo, pues estos avances que ya parecen un poco aquí, ¿no? Sé que hay como tweaks para poder hablar un poco con ChatGPT ya y...
Sí,
y demás, pero creo que es por ahí, ¿no? Donde se va a notar más, cuando puedas empezar de verdad a tener como una conversación con Alexa, que son, o con Siri, etcétera, etcétera, que ya son como los asistentes más establecidos. En cuanto a esto, lo que es verdad que habla todo el mundo es como que hay como un renacer de los gadgets, ¿no? Como de que parecía que a partir del lanzamiento, o sea, de la popularización absoluta y masiva de los smartphones, pues que ya no había espacio para otros aparatitos, porque ya no había necesidad de iPods ni de otras cosas. Y que es verdad que ahora pues se abre un nuevo camino a funcionalidades específicas en aparatos concretos, ¿no? Como es estos que has comentado, ¿no? Y la pelotita esta de Samsung o tal. A lo mejor encontramos algo que no sea una chorrada máxima y mole.
Sí, yo lo más útil que he visto ha sido esto, el pin ese que te lo ponías como un colgante y que iba grabando todo lo que decías y las conversaciones, y luego tú podías acceder a tu backlog, digamos, ¿no? De en plan, ostras, cuando estaba hablando con Pedro ese día, me habló de un restaurante, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Y te dirá, el restaurante que te recomiendo es tal.
Ya.
Esto mola, porque ya no hace falta ni que tomes notas de absolutamente nada, ¿no?
De hecho, estaría muy bien para este podcast, porque así nos preguntarían, oye, ¿eso qué recomendasteis? Y nos acordaríamos.
Pues esto del GPT lo podríamos hacer ya, en realidad, ¿eh? O sea, le enchufamos ahí al GPT Plus todos los MP3s que los escuche, y luego la gente le podría hacer preguntas a una inteligencia artificial y funcionará así.
¿Y que,
lo tendríamos
y que, respondi-
que
le respondieses con tu voz, ¿no? Tú.
Esto, o que nos lo haga algún oyente que sepa de esto. No. Lanzamos la pelota. Ahí.
Dejémoslo en las manos de las tecnologías. En las tecnologías, ¿sabes? hay que apostar por ello.
En @encrisisclub, en X o en Instagram, podéis contactarnos si os queréis ofrecer a hacer esto. Nosotros pagamos el GPT Plus, evidentemente, y invitamos al demo una comida a quien nos ayude. Pues Pedro, esto es un poco lo del CES, efectivamente. Mi única reflexión es que sobre esto de la IA, digamos, funcional, yo estos días de vacaciones sí que me he dado cuenta que mucha gente cercana a mí, en mi entorno, está empezando a usar la IA ya integrarla de manera muy natural en su trabajo para tareas no importantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero si con un contrato de alquiler pues le pasan el GPT para asegurarse de que no hay ninguna movida rara y luego pues van a los abogados o lo que sea, ¿no? Uh-huh. O para, yo qué sé, hacer un trabajo creativo, pues lo usan para tal, o si quieren comprar un vino de tal precio a tal precio, pues lo usan ya casi como sustitución de Google. Uh-huh. Así que, pues no sé, mucha gente diferente me ha sacado el tema y me ha comentado su experiencia con esto. Y no sé, noto que se está integrando mucho en la sociedad ya.
Sí, a mí, por comentar también un poco el otro punto de vista de la gente, que hay gente que me ha hablado de que está fallándole. Como que no sé si es una cuestión de que están como promocionando también para que te gastes la pasta y compres el plus de ChatGPT o lo que sea, pero me comentó un colega, y luego lo he visto en más sitios en internet, que como que haciendo una pregunta no demasiado compleja se contradecía en las respuestas, ¿sabes? Creo que lo que me comentó mi amigo Miguel era como que le preguntó, después de ver The Crown o algo así, cuál era la relación familiar entre el rey de España y el de Inglaterra, ¿no? Y como que le dijo lo primero como una cosa de son, no sé, como son primos carnales. Y es como, le dijo, no, eso no es verdad, no puede ser, tal. Y dijo, ah, es verdad, tienes razón, no son eso, no sé qué, ¿sabes? Como que en sí mismo hay como contradicciones a la hora de responder movidas. Y eso es algo muy, muy llamativo, pero claro, que tiene que ver también con la propia naturalidad de cómo entiendo que van computando las cosas las inteligencias artificiales, ¿no? Y la duda sobre la infalibilidad de estas es algo que es nuevo y que es interesante como plantearse, ¿no? Porque es verdad que parece como que, bueno, de la misma manera en la que te crees todo lo que te pone en la Wikipedia, y no debería ser todo al 100% cierto, pero es bastante infalible, como que también podemos empezar a caer en el punto de cualquier cosa que te diga ChatGPT está bien, y en muchos casos se está viendo que no. Y
bueno, yo creo que ahora toca asumir que hay fallos, ¿no? Hace uh-huh. un año apenas que esta tecnología está entre nosotros.
Total, total. Y pero que creo que es interesante como incorporar esta
sí,
posibilidad, ¿no?
Sí, sin duda. Pero tú parece indicar que año tras año esto irá siendo más y más infalible, uh-huh. pero también más y más peligroso, de alguna manera. Así que, efectivamente, pues hay que estar alerta, ¿no? Porque te da muchas veces una sola opción, ¿no? Una sola uh-huh. respuesta. Cuando buscas en Google tienes cientos.
Sí.
Y el quitar un poco esta opción, ¿no?
Bueno, vale. Hay una cosa que siempre me fastidiará de las respuestas que me da una IA, y es no poder ver las fuentes, no poder investigar sobre de dónde salen las respuestas, ¿sabes?
¿No se las puedes pedir?
En la mayoría de los casos te responde que es un cómputo de muchas cosas, que te da un discurso como predefinido.
Pero estoy seguro que le puedes llegar a decir, encuentra, o sea, dame fuentes para respaldar tú de esto, ¿sabes? Que hay alguna manera de decirle.
Puede ser, ¿eh? Yo tampoco soy un usuario hardcore, pero cada vez que lo he preguntado, y ¿por qué estás convencido de que esta es la mejor respuesta? No acaba como de, no es como en Google que te dice esta es la fuente, o es el tal artículo o tal, ¿sabes? Como que tienes que trabajar un poco más, pero por lo menos sabes quién te está diciendo las cosas. Y en este sí. caso pues hay como esta duda, y efectivamente yo creo que hay muchas cosas interesantes de todo esto, ¿no? Y una de ellas, a mí me parece muy interesante el camino que parece que quiere llevar Meta con esto de las personalidades, ¿no? De que parece que si quieres dirigirte a alguien que sea especialista en videojuegos, como que ya tiene un arquetipo de incluso, bueno, pues han contratado actores, ¿no? Para que lo sean, o celebrities. Pero que ya hay como una personalidad, unas inquietudes, una forma de hacer, y parece como que tiene este punto un poco más de humanidad, que sabes que incluso sus recomendaciones pues estará basada en ese background, ¿no? Si esta IA es fan del WoW, pues probablemente te diga cosas parecidas a eso, ¿no? A la hora de hacer recomendaciones y tal. No sé, sí, hay mucho que ver.
Hay que destacar que esta semana había un cambio radical en esto, que es que han introducido la Store de ChatGPT. Y hay algunas bastante interesantes, como por ejemplo Consensus, que es para investigadores, y hay más de 200 millones de artículos académicos indexados, digamos, en Consensus con la empresa. Y para gente que se dedica pues a esto, pues es
bastante revolucionario.
Francamente útil, sí. Uh-huh. Pero también hay integraciones, por ejemplo, con Canva para diseñar escribiendo, que para gente que no tiene formación en diseño, pues le facilita cosas. Pero hay otras hechas por el equipo de ChatGPT, por ejemplo, que es un coach de escritura creativa, por ejemplo. Entonces, pues tú le pasas un texto y te responde como si fuese un profesor de escritura creativa y te da feedback sobre cómo mejorar, cómo escribir mejor, cómo tal. Pero
sí, yo creo que en esto...
Esto hay otro que se llama Coloring Book Hero, que es para tener alguna idea y convertirlo en un dibujo listo para ser coloreado. Que si eres padre y tienes hijos, si el hijo te habla de un bicho que ha visto no sé cuánto, no sé qué, pues le puedes imprimir rápidamente un boceto de lo que acaba. O sea que está guay.
Sí, bueno, ya sabes que mi opinión con todo lo que tiene que ver con el arte generativo es absolutamente contraria y absolutamente radicalmente opuesta a cualquier opción que haya actualmente mientras no sea arte no robado, pero entiendo que hay cosas y hay intenciones, y sobre todo en lo que tiene que ver con contenido indexado de forma legal. Yo estoy a full, vamos, me parece muy interesante lo que dices de un profesor de tal o tal materia, ¿no? Que de verdad te puede ayudar a formular ciertas cosas, ¿no? No directamente a hacértelas, sino a inspirarte o a darte como pautas, que yo creo que también es una cosa guay que te puede dar la tecnología, ¿no? A ayudarte a desarrollarte. Y creo que por ahí es un poco lo que te decía, ¿no? De IAs con ciertas personalidades, con ciertos atributos concretos y específicos, eso creo que puede ser que, de hecho, el camino de la Store puede ser muy, muy interesante, ¿no? Que algún día podamos hablar con una inteligencia artificial de Xavi Robles, ¿no? Que tenga toda tu inmensa masa de conocimiento, ¿no? Y incluso tu personalidad, ¿no? Que pueda como... Exacto. Como hablarte de cosas como muy guays, ¿sabes? Como brutal, imagínate.
Sí. Sí, como
que Xavi Robles sea tu amigo, ¿no? Eso puede ocurrir.
Exacto. Sí, sí. Pero lo mejor para mí sería eso, ¿no? Que no tendría ya que venir aquí para hablar contigo.
Por fin, ¿no? Por fin te podrías librar.
Pero el GPT que más me gusta es Planty, que es un GPT orientado a cuidar tus plantas. Entonces le puedes pasar fotos de tus plantas o le puedes preguntar sobre tal y decirle como específico de plantas. Uh-huh. Entonces, a mí las últimas 5 plantas que he tenido, 3 han fallecido tristemente, y ahora me estoy poniendo un poco en serio a cuidarlas adecuadamente. Así que este puede ser el primero que use.
Bueno, es el ejemplo que ponen con las Ray-Ban, con las de Meta, ¿no? Como sí. Que puedes a poder mirar las plantas y te soltará, deberías regarla cada 5 minutos.
No, que se equivoque, ¿no? En plan, quémala.
Una personalidad pirómana de una IA, esto puede ocurrir.
Pero vender un de esto como que ayudas para las plantas, pues en realidad sea un caballo de Troya, ¿no? Que te vaya poco a poco convirtiendo en un loco. Ponle sal a las plantas.
Cómete esta seta. Claro.
Exacto. Cómete 4 hojas de estas y quema una uña por las noches, ¿no? En fin, Pedro, con el año nuevo llegan también propósitos, ya hicimos algunos en el último programa, pero también llegan reflexiones sobre estos propósitos que hemos hecho. Uh-huh. Y tú me comentaste la última vez que nos vimos que estabas leyendo un libro, Hábitos Atómicos.
No es que lo estuviese leyendo, porque lo leí hace tiempo, pero sí que estaba como intentando ponerlo en práctica. Y de hecho estoy como... Bueno, resumiendo a tope Hábitos Atómicos, pero es que es muy sencillo en realidad. Es como que viene a decir que los grandes propósitos se componen de propósitos obviamente más pequeños. Y yo ya comenté, por ejemplo, pues mi intención de que es a ti algo que te pone nervioso, de ir haciendo ejercicio de manera súper gradual y no empezar por...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Por meterme en el gimnasio una hora, porque me iba a angustiar, me iba a frustrar, iba a ver que no tengo fondo físico, o que simplemente no es un camino que a mí me vaya a fidelizar con hacer deporte, ¿no? Entonces, pues este sistema básicamente te dice, pues empieza por ir a andar 10 minutos, ¿vale? Y lo que hace además es como enseñarte a intentar visualizarlo, a que... pues que tú vayas teniendo en una libreta donde quieras, que cuando vayas cumpliendo día a día con estos pequeños hábitos, pues tienes como el reward visual de verlo, de saber que lo has hecho y que lo has cumplido, y te da como esta sensación de completar movidas. Entonces, hay una aplicación que estoy usando en iOS ahora que se llama Habit, que no es muy complejo, pero que es verdad que tiene widgets y demás, que lo que haces es, tú te plantas los hábitos que quieras, que pueden ser desde comer low fat o hacer lo que sea, ¿sabes? O salir a caminar o hacer una rutina de ejercicios o lo que sea, y es tan simple como que lo marcas y tú luego lo puedes visualizar como lo has hecho. Y es una manera para mí de saber si lo estoy haciendo o no. Si no me frustra si no lo relleno, pero por lo menos lo tengo ahí presente, y es como de alguna forma decir, esto que me estoy proponiendo no se queda en mi cabeza, ¿no? Es como cuando hablamos tanto del método del Second Brain que me puse a seguir y que todavía sigo en Notion, como una manera de ayudarme a organizarme a tener más ordenados mis pensamientos, ¿no? Y es una chorrada porque realmente son... 4 puntitos y te pones los hábitos que tú quieres, y además mis hábitos son verdaderamente ridículos, o sea, son muy... No hay nada muy que me genere mucha ansiedad, al revés, lo que me hace es como darme la sensación de que estoy cumpliéndolo y que por lo tanto, pues quizás en un par de semanas pueda plantearme hacer un poquito más, ¿no? Y ya está, eso es como mi manera de intentar cumplir estos propósitos pequeños que me he puesto.
Bueno, pues... Yo digamos que sobre el papel, ¿no? En la, la teoría, también creo en eso y me propongo hacer cosas hasta tal punto de que efectivamente el otro día estaba pues con una libreta y un bolígrafo y apuntando. Pues eso, oye, estoy llevando una vida muy... Me está pasando la vida por encima, ¿no? Muy, muy desordenado todo, hábitos horribles, ¿cómo empiezo a tal, ¿no? Entonces estuve reflexionando largo y tendido y entonces era como... pues me tengo que acostar a las 12:30, ¿vale? Más o menos, idealmente. Levantarme pues a las 8, por poner algo, 8:30. Dormir, pues eso, 7-8 horas cada día. Tengo que, pues cuando me levante, idealmente tomar un café. Después no me voy a poner a hacer estiramientos ni deporte, pero voy a coger la bici, voy a dar un paseíto de 20 minutos, de tal, no sé qué, tal. Luego llegar a casa y me voy a poner a trabajar pues 4 horas. Me voy a cocinar, ¿verdad? La cuestión es que cuando tenía la lista esta delante, me dio ansiedad de cojones. O sea, me claro. Me deprimí y dije, pero yo, eso para mí no es la felicidad ni de lejos. Quiero decir,
todo lo contrario, ¿no? Probablemente.
Sí. Sí. Entonces dije, ostras, a ver, es una reflexión ongoing, ¿eh? O sea, no tengo una respuesta, ni tengo una solución, ni tengo una nada. Pero es como, ostras, yo no sé si quiero organizar mi vida así. No sé si esto me aporta felicidad o me hace ser un sonámbulo.
Sí, pues me trata en una, ¿sabes?, monotonía absolutamente
sí.
Horrible, sí, sí. Te entiendo, es que me pasa igual.
Y ahí fue un poco el mi debate interno, y es lo que quería comentar contigo de, vale, ¿qué hago? He estado hablando pues con gente y que me decían, ostras, bueno, es que primero, los hábitos no necesariamente tienen que ser para siempre. O sea, tú puedes ponerte unos hábitos y decir, pues los voy a hacer 3 meses o 2. Y eso tiene un efecto en tu ánimo físico, ¿no? Ya no en tu ánimo mental, sino en si te levantas, te duchas con agua fría, te vas a dar un paseo nada más empezar y te pones el ordenador, pues después de haber hecho una serie de rutinas o meditar o lo que sea, pues posiblemente esto te acabe repercutiendo positivamente y pienses con más claridad y eso te lleve a plantearte una segunda fase de hábitos más, pues no sé, más razonables o con más claridad también, ¿no? Pero que hay que empezar, que sea que el movimiento se demuestra andando, básicamente, ¿no?
Sí.
Que se puede teorizar sobre esto mirando el TikTok todo el día sin parar y no hacer nada más que trabajar y mirar el TikTok, o puedes ejecutar eso y a partir de ahí pues vas subiendo peldaños.
Justo.
Y acabarás en un punto en el que pues, no serán hábitos, sino que serán decisiones que tomes, volubles. Entonces, yo ahora estoy en la fase de creerme esta teoría, pero no sé si. O sea, no sé si me la acabo de creer.
Es que yo creo que en el panorama general, sobre todo si además eres muy ambicioso a la hora de generarte como estas rutinas de ponerte en calendar. Mira, aquí tengo, hay mucha peña que le va muy bien así, ¿no? Como que dice, mira, de 10 a 11, tiempo para mí. Las reuniones las tengo de 12 a 1. ¿Sabes? Siempre como se lo colocan todo de tal forma que su cabeza está más ordenada y van generando el hábito y son más productivos así y son más felices a la larga. A mí me pasa absolutamente lo mismo que a ti en eso. O sea, a mí me agobia, me siento encerrado si tengo como que cumplir permanentemente los mismos hábitos y en el mismo orden y de una forma muy, muy autoexigida, ¿no? Y es una cosa interesante de Atomic Habits, de lo que me acuerdo del libro, que era como, al final es los buenos hábitos, ¿no? Es como que tienen que ser obvios, o sea, tienes que creértelos de alguna forma y tienen que ser atractivos. Exacto. Tienen que ser atractivos y luego una cosa muy importante es que tienes que convertirlos en satisfactorios de alguna forma, ¿no? Sobre todo si son hábitos como necesarios para ti, ¿no? Como que de alguna forma haya el reward, el premio a haber construido algo, ya sea porque te vas a tomar luego 10 minutos de descanso o porque... Y hay este tipo de mierdas que son como
me
muy...
Me deprime esto, Pedro.
Sí, lo sé, pero son como pequeños trucos que realmente cuando tienes que hacer algo por cojones, si por lo menos te lo organizas así, si no es todo así en tu vida, si no son ciertas cosas que sobre todo las que más te cuestan, creo que no es desdeñable el intentarlo por ahí, ¿sabes? Porque la otra fórmula es nadar en el caos y efectivamente eso tampoco, de hecho yo creo que es más fácil que eso te lleve a frustraciones que lo otro, ¿sabes? Que lo contrario. O sea, al final el romper un mal hábito es en sí mismo debería ser satisfactorio, ¿sabes? No sé.
Sí, pero yo creo que un poco la clave está en esto que has dicho tú, de que te los tienes que creer, los hábitos.
Sí.
¿No? También creo que influye un poco en que me suelo creer poco yo a la gente, porque últimamente hay una sobredosis de peña que te... No te aconseja, sino que te asegura cosas
sí.
con una pátina científica además muy de esto, pero o sea, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todos lados, ¿no? En las noticias de siempre.
Sí.
Y que en realidad es clickbait. O sea, que no...
Absolutamente.
O sea, por ejemplo, lo de los baños de agua fría y todo eso, el cold plunge, no está demostrado que esto funcione de ninguna forma, ni que tenga beneficios de nada. De hecho,
explica eso bien, porque sí. No conozco mucho el...
Te lo explico por encima, después de ver también un vídeo de YouTube largo sobre un tío rebatiendo un poco las movidas, ¿no?
Uh-huh.
Citando varios estudios. Pero, o sea, está claro que mucha gente te empuja y te dice que hacer esto del agua fría es la dopamina, es lo mismo que hacerte una raya de cocaína, pero sin los efectos negativos. Que empiezas el día súper bien, que rejuvenece, que quemas más grasa marrón, que, bueno, un mogollón de beneficios en hacer esto de meterte entre 3 y 6 minutos en agua helada, pues poner cubitos que compres una bolsa en la bañera, lo haces 3 veces por semana, o incluso hay gente que dice que pones agua en la nevera por la noche y por la mañana le echas 3 cubitos, metes la cara ahí pues un minuto y luego lo haces 2 o 3 veces y que esto pues te da un chute de energía, ¿no? Y que la dopamina en el cuerpo y tal. Entonces puede ser, ¿vale? Entonces, pues joder, uno se plantea, coño, pues tendría que empezar a integrar esto en mi rutina porque parece que tiene unos claros beneficios sobre tal, ¿no? Como esto hay miles de cosas, porque es la respiración, la meditación, el ejercicio, los estiramientos, la flexibilidad, el, no sé, hacer la cama y ordenar las cosas. O sea, si tuviese que hacer todo, tomar la suplementación, no sé cuánto, o sea, caminar, que es lo mejor de tal, hacer ejercicio. Si tuviese que hacer todo, no hay horas en el día, o sea, tienes que elegir un poco, ¿no? Pero sobre el cold plunge este, sobre los baños de agua fría, pues el tipo este que lo rebatía decía, mira, para empezar, el pavo que lo ha puesto de moda se llama Wim Hof, tiene un hermano gemelo que no hace nada con agua fría y están igual, ¿sabes? Uno lleva metiéndose en agua fría toda la vida y el otro no, y es como no ha habido una mejora en ningún aspecto. Son gemelos idénticos, ¿sabes? O sea que, joder, más fácil para estudiarlo. Y luego, como que sí que hay como algunos beneficios, pero no son tan claros como tal, ¿no? Entonces ya tengo este escepticismo, por ejemplo, estiramientos. ¿Sabes? No sé, yo sé que la dieta y el ejercicio funciona y lo hago, pero ¿hasta qué punto quiero integrar 20 minutos de estiramiento de las mañanas, no sé qué? Entonces yo voy con cierto escepticismo. O sea, no sé qué es lo óptimo para mi vida. Y luego, que no sé si para mí ser feliz es hacer una serie de cosas que me tengo que creer y que eventualmente... No conecto mucho con eso, ¿sabes?
Es que
tengo que encontrar la manera.
Sí, hay como una... Coincido muchísimo contigo. O sea, yo de hecho... O sea, en haberme leído Hábitos Atómicos es también por investigar hacia algo que no es lo natural para mí. Lo natural para mí, y siempre lo ha sido nadar en el caos absolutamente. Y lo voy buscando como herramientas, pero en realidad no buscando... Porque el concepto de hábitos es como, al final es como optimizaciones que lo que te hacen es, se acaban convirtiendo en actos reflejos que disipan un poco la forma de vivir de una manera más abierta y más...
Sí, estoy de acuerdo.
Más feliz, yo creo, en el fondo, ¿no? Pero hay como, no sé, hay como el punto de no todo necesita ser optimizado, ¿sabes? Es busca las cosas concretas que sí que te ayudan en optimizarlas, te dan como una ventaja muy clara respecto a lo que estás haciendo mal. Es decir, el intentar optimizar yo hacer ejercicio o intentar hacer 10.000 pasos al día es porque si no me busco la manera de hacerlo satisfactorio y llevar un mínimo control y una mínima exigencia, es que no lo voy a hacer.
Mira, está rebatido los 10.000 pasos al día, por cierto. El otro día estaba leyendo sobre esto.
Pues yo me siento increíblemente mejor y he perdido 6 kilos. O sea, que quiero decir...
Que sí, que sí. O sea, que es bueno caminar, seguro, pero sí. Los 10.000 pasos es una cosa que se puso de manera bastante arbitraria.
Sí, sí, sí.
Son menos.
Es una... Lo de los 10.000 es porque me he puesto yo esa cifra, no es porque ni haya leído qué es lo bueno, porque me sale en Apple, ¿sabes? O sea,
Pero yo creo que al final, yo estoy de acuerdo en lo que dices y tendríamos que acabar sacando un método nosotros, pero que el método tiene que pasar mucho más por la subjetividad, ¿no?
Sí,
tiene que pasar más por el autoconocimiento.
Sí.
Yo no sé si me va a hacer mejor persona o más Xavi, en realidad. El levantarme, hacer los estiramientos, hacer no sé qué, pintar la cara en agua helada y...
Sí.
O ir a mi cafetería favorita, disfrutar de ese café que yo sé disfrutar, ¿sabes? Y que a lo mejor la otra gente pues, no lo aprecia tanto. Dedicar 10 minutos a lo mejor a escucharme un podcast mientras... O sea, como a encontrar mis cosas.
Exacto.
O sea, un método más...
Tus hacks, ¿no? Los hacks que te dice un señor en Twitter que es un experto en...
Sí.
Sí. Es que todo lo que vaya en un manual al final de esto es bueno para esto, otro, y si te organizas las etiquetas del email y tal, bueno, yo lo escucho, lo miro, lo pruebo quizás, si veo que va a ser... Pero si no va conmigo, si veo que va a... es que no me voy a forzar. Es que
en estos métodos muchas veces se deja fuera el recipiente del consejo.
Sí.
Y lo entiendo que vivimos en un mundo donde esto tiene que ser así, pero bueno, esa era poco la reflexión. Sí. Y también me gustaría saber qué piensa la gente que nos escucha sobre esto, si han hecho reflexiones similares, si tienen sus propias metodologías o sus reflexiones. El otro día leía, hay un artista que se llama Malika Fabre, que me gusta bastante, que puso en Instagram que se había tomado un año sabático y cogió y se fue un año fuera a viajar sola y puso sus 50 aprendizajes, ¿no? Uh-huh. Y, joder, me encantaba la movida porque era el antihábito en realidad, ¿sabes? Cada día era una cosa nueva y te daba consejos locos, en plan, si vas a un pueblo que no sé qué, vete al bar de tal y habla con la gente porque, o sea, era como muy... Pues si a ti te hace feliz y descubres que esa vida tan, tan, tan libre es lo que a ti te engancha, pues no sé, pues organiza tu vida hacia eso, busca un trabajo que te permita ser nómada, reduce los lazos con tal o por lo menos pues llega a acuerdos con tus trabajadores o con tu pareja o con quien sea. Pero hay gente que no, hay gente que a mí también me pasa, a mí me gusta también la casa y los hábitos y la cercanía. Pues, eso, construye tu modelo a tu medida, pero tienes que conocerte antes para hacer eso, con lo cual pues creo que hay que pasar por ahí, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tiene mucho que ver, bueno, muchas cosas que hemos hablado del podcast, también con cómo consumimos las redes sociales, que es otro, lo que hablaste en el minibar, de cómo, pues al final, en qué gastamos nuestro tiempo, qué nos satisface, qué nos ayuda a desarrollar mejor nuestras labores profesionales. Hay mil caminos y yo, sin duda, cuando más los escucho, es cuanto más personales los encuentro, ¿sabes? Cuando menos formulaicos y más descubrimiento. Oye, me he dado cuenta que si me voy, a una vez a la semana a una biblioteca y busco no sé qué, me ayuda a no sé cuántos. Pues digo, hostia, pues por lo menos qué interesante que esta persona ha tenido la intención de encontrar su propia movida, ¿no? Y es un poco esa es mi intención, ¿no? Haciendo... pues estos pequeños intentos. Y a mí sí que me funciona, y es lo único que te recomendaría, el hecho de eso, de poder por lo menos marcarlos y visualizarlos. O sea, por lo menos es una manera de que no se te olviden, de que no se pasen desapercibidos. Y esta es una tontería y es muy sencillita y sí que lo hace guay. O sea, que sí que os la recomiendo.
Bueno, pues pasamos a la fase de recomendaciones, de cosas que hemos visto, que hemos escuchado. Yo, antes de pasar a hablar de The Course, que creo que los dos hemos visto...
Es el elefante de la habitación.
Todos los episodios ya han emitido la season finale. Yo quería recomendar una serie nueva que ya he visto, que es de Hulu, supongo que en breve llegará a España. Se llama Death and Other Details, o sea, muerte y otros detalles. Creada por Mike Weiss y Heidi Cole McAdams. Y el protagonista es Mandy Patinkin, que los que habéis visto Homeland lo recordaréis por su papel de Saul. Y tiene como protagonistas, por ejemplo, a Violet Bean, que es una chica guapísima que había salido en Flash. Y bueno, pues un cast así no muy reconocido, pero sí bastante potente. Y es el típico asesinato en un barco, que pues, rollo Agatha Christie, donde hay que investigar, hay un detective privado, que es el Mandy Patinkin, que tiene que pues, ver quién tal. Y, pues, está bien, me ha gustado los dos primeros episodios, y para la gente que le gusta esto, que lo tenga en mente.
Muy bien.
Pero Pedro, The Course, la serie creada por Nathan Fielder y
Ben Safdie,
uno de los hermanos Safdie. ¿Cómo se llama él?
Ben, ¿no? No.
Ben y Safdie, sí. Y que, pues eso, que va sobre una... Sale Emma Stone como coprotagonista junto con Nathan y el amigo Safdie. Y va de una pareja que se dedica al mundo inmobiliario, que tiene un programa de televisión y que navegan por crisis gordas de pareja y financieras y personales, y que se va enrareciendo, ¿no? La serie llega a ser incómoda de ver hasta cierto punto porque tiene una relación muy,
pero, ¿sabes?
muy peculiar y tal.
Un apunte que sí me molaría como hacer, no sé si sabes cómo que es. O sea, él en la propia intención lo dijo Safdi en una entrevista que vi, es verdad, es como en los programas como el que graban en la serie, que son los típicos de HGTV, ¿sabes? De que es Home and Garden Television, o sea, es una tele por cable real para la que se supone que están haciendo su programa. Son al final reality shows.
Programas de renovaciones, de compra y venta de casas, todo eso.
Y todo tiene normalmente un aspecto de perfección y de cursos visualmente muy distinto a cualquier cosa, justo por eso que decías, porque desde el principio tiene un poco la intención de ser incómoda, de colocarte en un lugar como en el que te sientas un poco como un espectador no invitado, ¿no? Y es visualmente muy distinto a cualquier cosa, ¿no? O sea, es como que tiene mucha personalidad y parece como que hay como un segundo equipo detrás de las cámaras para grabar todo, pero no. Y luego es como que lo han grabado, que esto es muy fuerte, lo han grabado en HD con un ISO muy alto, que es como ya la propia imagen es sucia, ¿sabes? Que lo decía, ¿sabes? Y como que, joder, cuando le dijimos a Showtime que íbamos a grabar la serie en HD, nos dijimos, no, esto tiene que ir a 4K. Y es como, eso 4K, pero porque está rescalado un HD. O sea, han conseguido como un estilo visual ultra único, muy sucio, y que lo define Safdi increíble, que es que no debería salir en la televisión. O sea, yo creo que The Curse, la mayor definición para mí es eso, es un show que no debería salir en la televisión, como que marca un poco su esencia, su estilo y su incluso hacia dónde va, ¿no? Es un producto muy diferente a cualquier otra cosa que se haya creado.
Sin hacer spoilers, sí hay que decir que la serie, los primeros 9 episodios y medio, podríamos decir, son brillantes, pero bastante tradicionales. Pero el último episodio, especialmente la segunda mitad, es
vanguardia.
Espectacular. Sí, sí, sí. Increíble. Y curiosamente, pues me metí en Twitter para ver si qué opinión había, ¿no? Y hay una opinión bastante generalizada de que es brillante. O sea, casi el 95% de los comentarios eran en plan el mejor episodio que he visto en los últimos años. Esto es espectacular, tal. Y otra vez, sin entrar en spoilers, ¿no? Pero cada uno va a opinar algo diferente, posiblemente, ¿no? Y a relacionarlo con su experiencia personal. Pero encaja muy bien con cada uno, yo creo. Y no sé, creo que es que hay que verlo, porque me reafirmo en que Nathan Fielder es el mayor artista de nuestra generación audiovisual. Lo pienso de verdad, ¿eh? No te
lo
digo en broma. Creo que es.
Yo también lo pienso.
Creo que es el top uno, que es el mayor artista de nuestra época.
O sea,
y que estamos contemplando algo fuera de lo normal.
Absolutamente. No. O sea, no hay nada ni similar. Quiero decir, además del trabajo previo de Nathan, ¿no? Al final, este punto. Y que le sienta muy bien, además, el trabajar con Safdi, ¿sabes? Porque es como que él, a nivel visual, a nivel narrativo, como ya en Uncut Gems, en la estética que tenían los hermanos Safdi haciendo cine, tiene este punto como de ficción documental también, que encaja muy bien con la manera de hacer de Nathan Fielder en otros proyectos, que es como, pues eso, al final el un poco como el tema que sobrevuela toda la obra de televisiva de Nathan es el challenge al reality TV, ¿no? A los realities, al llevarlos, pues en un caso hacia la comedia, pero siempre como con este punto al final de contar una historia que aparentemente sin conocerle tiene grandes dosis de autobiográfica o de personal, pero por lo menos eso aparece como algo muy presente y como muy, muy interesante. Y yo creo que tanto en Nathan For You como en los ensayos era como mucho más, teniendo como un peso muy, muy grande y muy, muy importante también el subtexto y la historia personal de que hay detrás de todo lo que está sucediendo. pero era como más ligero y más quizás orientado hacia la comedia. Y The Curse para mí es como teniendo ciertos puntos de comedia incómoda, de algunos momentos más... me parece mucho más trascendental, me parece como que es una historia que habla de capitalismo, de relaciones, de gentrificación, de mil mierdas. Y es y luego, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Al final te deja con el sabor de boca de algo que te hace pensar y que te hace reflexionar sobre todo lo que has visto y sobre ti mismo, ¿no? Que es...
y creo que también que trata algunos temas. O sea, creo que es una serie disfrutable para todo el mundo, igual que todo lo que ha hecho Nathan, ¿no? Pero que específicamente para los hombres o para la masculinidad, digamos, creo que hace, que reflexiona sobre ello desde otra manera, desde otro sitio, y desde una vulnerabilidad como muy extrema, sí, que muchos sentimos, sí, y desde las dudas y desde los problemas y desde... Y que yo no he visto en otros sitios, ¿no? Y que te conecta con algo tuyo de una manera muy visceral también, ¿no? En los ensayos era claramente pues una reflexión sobre la paternidad. Uh-huh. Y aquí también, en realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no lo sé. También me interesa... saber, ¿no? La gente que la vea, que cómo la interpreta, en qué fibras ha tocado. A lo mejor yo lo veo así porque a mí me toca estas. Pero sí que creo que tiene una visión sobre esto pues muy, muy específica, muy madura y muy vulnerable.
Sí, y yo no sé si tanto por ser una cosa masculina o femenina, ¿sabes? Sino más como... Es verdad que en todas las relaciones parece como que hay... O no en todas, pero sí en muchas, como este punto de... vulnerabilidad y de cuando te das a otra persona de una forma con una devoción absoluta, ¿vale? Y que piensas que no estás a la altura del otro y todo ese punto, ¿no? Como de persecución constante de un imposible, que yo creo que es muy, muy, se relaciona mucho con pues, experiencias de la vida, ¿no? Y que creo que lo lleva obviamente a un extremo muy... En muchos casos muy difícil y muy duro de ver, y de hecho el penúltimo episodio tiene un momento también que para mí es bestial, icónico de todo, ¿no? De a nivel de guión, de actuación, de... No sé, es obviamente es explosivo el final, ¿no? Pero para mí el penúltimo episodio también tiene este punto como muy... Como que te suelta una bomba al final que dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Y qué manera como de cambiarlo todo y no sé, es difícil hablar de The Curse sin hacer spoilers y sin meterse en el mucho en el este, ¿no? Pero yo creo que es importante, sí, que la veáis, sí, sí. Si os gusta, vamos a ver.
Y que nos compartáis esto, por es favor. Muy poliédrica, así que supongo que cada uno tendrá y cada una tendrá su interpretación, ¿no? Y su conexión con ella. Yo creo que este es su gran qué, ¿no? Cómo conecta con lo más íntimo de cada uno, lanzando muchos mensajes que algunos serán más importantes para unos y para otras, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, veremos. Pero desde aquí nuestro énfasis en que
obra maestra.
Intentéis, está en Sky Showtime, no confundáis uh-huh. esto con sí. una película que hay en Filmin que se llama The Curse.
No, o una serie.
Es una serie que está en Sky Showtime. Y no sé si están todos los episodios todavía, pero las pondrán ahora en febrero ya a las finales, creo que habían puesto 5. Pero bueno, que os lo recomendamos fehacientemente. Y Pedro, queríamos hablar de un videojuego, pero creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, así que os avanzamos, sí. Que hablaremos de Yakuza, una saga de videojuegos que hemos jugado los dos, que creo que puede ser interesante también para los que no estáis acostumbrados a jugar a videojuegos, que te transporta directamente a Japón y que nos tiene muy engorilados, la verdad. Y ahora sale uno nuevo.
Además. Exacto, como estará a punto de salir el siguiente, pues será bueno hablarlo en el próximo. Pero bueno, ya os avanzamos, que además sabemos que muchos seguidores del podcast que son yacuceros y que ya estamos dentro.
Y nada, nos queda el premium, ya sabéis, para los suscriptores en splendid.club. Dentro de pocos diremos la nueva web. tenéis nuestro grupo de Telegram y el contenido exclusivo, que hoy hablaremos de una idea que ha tenido Pedro sobre un proyecto loco para hacer en Madrid. Y yo os comentaré también para el demo, ya os avanzamos, que habíamos hecho algunas operaciones recientemente y os actualizaré sobre cómo va esto. Para los demás, nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado el podcast. Hasta la próxima. Adiós.
Un abrazo, chicos y chicas. Chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.